Entrevista.
7:35, ya está con nosotros Mauricio Morales, director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Necesitamos claridad.
Ayuda
para
este panorama.
Entender todo esto, porque es realmente un panizo lo que tenemos de aquí a noviembre. Se acaban de cerrar, digamos, ya las inscripciones oficiales para los candidatos, las listas parlamentarias. Ni hablar de los cores, que tenéis menos rating que un core, lo vamos a tener que decir algún día. Y también tenemos todas las cuotas de género y todo esto.
Sí, yo creo que hay que partir entendiendo cómo se reordenó el mapa de los distritos. Exacto. Yo creo que partamos por ahí.
Mauricio, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto estar acá.
Vamos a tener bonus track hoy día.
Sí. Vamos a tener un panel más largo.
Claro, es un especial.
Ah, estupendo.
Esto no es televisión, tenemos mucho rato para conversar.
Genial. Ustedes parten.
Sí, pues partamos por el tema que dijo la José.
Como entender cómo está distribuido ahora el tema de los distritos, porque escuchamos unas cuestiones que tienen, no sé, más de cinco comunas sí, promedio. ¿Cómo quedó distribuido?
Las regiones impares para senador.
Claro.
Como todo un tema, sí.
Vamos con la Cámara.
Ya.
La Cámara quedó compuesta por 28 distritos que reparten entre 3 y 8 diputados cada uno. Los distritos del norte, los distritos más pequeños, al igual que los distritos del sur, también distritos pequeños, reparten 3 escaños. Por ejemplo, hay Aysén Magallanes.
Claro.
Por ejemplo, el caso de el distrito de Arica. Eso, y hay distritos más grandes naturalmente, los 2 de Valparaíso, que eligen 8 cada uno.
Ya.
Y también algunos de la región metropolitana que eligen 8 o 7 diputados dependiendo de los tamaños poblacionales.
El famoso distrito 10.
Santiago, Ñuñoa, Providencia, Macul, La Granja, San Joaquín.
Ya.
Ese elige 8.
Perfecto.
La Florida, Puente Alto, Pirque, La Pintana, San José, elige 7.
Perfecto.
Otro caso, San Bernardo, Buin, Calera de Tango, Paine, Melipilla, Talagante, Peñaflor, El Monte, Isla de Maipo, Alhué, María Pinto, San Pedro, Curacaví, ese elige 6. Entonces tenemos harta varianza en el número de escaños que se reparten para cada unidad geográfico territorial. Y en el Senado vamos a tener 15 regiones, 15 circunscripciones senatoriales. Ahora toca elegir solamente en las impares.
Claro.
Y se eligen entre 2 y 5 senadores por región. Por lo tanto, el binominal sigue sobreviviendo.
Es el tema.
Claro. En las regiones de Arica, Parinacota, en la región de Tarapacá, en la región de Aysén, y cuando toque elegir en Magallanes, también en la región de Magallanes.
¿Por qué dices que el binominal sigue? Profundiza en eso, por favor.
Porque vamos en esas regiones a elegir solamente 2 senadores, igual como los habíamos elegido siempre.
Con el efecto rebalse.
Claro, con la única diferencia de que los pactos o listas pueden presentar un candidato adicional. Es decir, en una circunscripción senatorial que reparte 2 escaños, 2 senadores, las listas pueden competir con 3 candidatos. Y en el binominal más puro y duro que tuvimos hasta el año 2013,
claro,
una lista podía competir en esos distritos o en esas circunscripciones con un máximo de 2 candidatos. Ajá. Es decir, va a aumentar la oferta de candidatos para la ciudadanía. Me explico. Si, por ejemplo, la José es PS y tú eres PPD, entonces, y son candidatos los dos,
claro,
si yo fuera radical, votante radical, no tengo por quién votar, porque no hay un representante mío.
Exacto.
Ahora sí va a existir en gran parte de los distritos. Claro, esto tiene costos, sí.
Yeah.
¿Cuáles son los costos para el votante? Papeletas más grandes.
Oh, yeah.
En algunos lugares
vamos
a tener entre 30 y 40 candidatos. Eso va a dificultar un tanto el proceso de emisión de sufragio. Fíjense ustedes que entre el 89 y 2013, en promedio, cada distrito tenía 8 candidatos a diputados. 8. Uh-huh. Y ahora la gente de los distritos más grandes se va a enfrentar a una papeleta gigantesca, porque además hay una cuestión que me acabo de informar. Por ejemplo, si yo tengo una papeleta con 6 pactos,
¿ya?
Cada pacto ocupa el mismo tamaño en la papeleta.
O sea, decirle, algunos van a estar súper densos.
No le puedo dar, claro.
Y por ejemplo, si tu lista presenta, ¿sí?, no sé, 9 candidatos, y hay otra que presenta 3 candidatos.
Va a ser del mismo porte.
El tamaño es exactamente, sí, el mismo. Por lo tanto, vamos a tener votos más grandes. A la gente le va a costar más identificar a su candidato. Le va a costar más doblar el voto. Y por lo tanto, vamos a tener un tiempo de emisión del sufragio mayor en comparación, claro, al que veníamos observando. Por ende, no va a ser tan extraño que ese día de la elección observemos aglomeraciones en los locales de votación y confundamos alta participación con tardanza en la emisión.
Claro, que vaya, perfecto, a hacer la fila y diga, hoy tanto rato acá, y no.
Eso pasó en 2013 al entregársele al elector la tercera o cuarta papeleta, que era la de Core.
Eso, sí, te iba a preguntar, eso es otro, es otra papeleta, digamos.
Es otra papeleta, ya. exactamente.
Me acuerdo que la otra vez,
no tenemos mucha información,
no,
de los
no,
Core,
no, no hay mucho. Me acuerdo que molestaba mucho hace un par de años por el tema de cuál era la papeleta más grande, que era un televisor, un LCD de 42 pulgadas, no me acuerdo, sí, cuánto
era.
Era
en Maipú, ¿no?
Esa
era
papeleta, esa fue para concejales.
Para concejales,
¿no? Claro, sí. Y para Core fue Arica con 70 candidatos. ¿Por qué en Arica? Ustedes dirían, ¿por qué en Arica?
Sí.
70 candidatos, la razón es muy sencilla. Porque ahí se eligen 11 cores.
Ya.
Y en otras, acá, por ejemplo, acá en Santiago tenemos circunscripciones provinciales para elegir cores que reparten 2, 3, reparten pocos, pero en Arica, en Iquique, se reparten 11. Por ende, eso hace que el tamaño automáticamente aumente.
Mucho más grande.
Una pregunta, te voy a sacar del tema propiamente electoral, pero un tema como casi visual publicitario. ¿Es verdad que cuando tú ves la papeleta, el lado izquierdo arriba, o en el fondo es como cuando uno lee el diario, uno se va a un punto y tiene más oportunidades de ganar los que están al principio, por arriba y a la izquierda?
De lo...
Dale. Nosotros, no sé cómo llamarlo, es visual, sí, publicitario.
Nosotros hicimos un estudio sobre el efecto que tenía la posición del candidato,
¿ya?,
en la papeleta de, sí, votación.
No posiciona sus contenidos políticos.
Claro, ya, ya. Sobre su porcentaje de votos y su elegibilidad, ¿ok?
¿Ya?
Entonces lo que hicimos fue, ya, tenemos la lista de la nueva mayoría, por ejemplo.
Ya.
O la lista del Chile Vamos.
Ya.
Y dijimos, ¿quién va primero? Listo, hicimos ese ejercicio con todos los candidatos a Core 2013 y con todos los candidatos a concejales 2012 y 2016. En un modelo estadístico que no viene al caso explicar, constatamos que el candidato que ocupa el primer lugar de su lista, por un efecto mecánico,
yeah,
obtiene un bono,
yeah,
de entre un 2 y un 3%, que, visto como 2 o 3%, es una cifra extraordinariamente baja, pero considerando las votaciones,
claro,
que sacan los concejales y los cores electos, eso te marca la diferencia entre la victoria y la derrota.
Claro.
¿Cuándo funciona más el efecto de la posición del candidato? Funciona más precisamente lo que estamos hablando ahora, es decir, en papeletas de gran tamaño. Cuando tengo papeletas pequeñas, como por ejemplo con el binominal que tenía 8 candidatos, a la gente le era mucho más fácil identificar,
sí,
¿verdad?, al candidato suyo y marcaba.
Claro.
Ahora va a ser un poco más difícil por dos razones. Primero, por el defecto visual que tú estás señalando recién, que es una papeleta muy grande. Y en segundo lugar, porque la gente va a tener a su disposición 30 candidatos en su zona.
Wow.
Súmale los candidatos a Core,
sí,
súmale los candidatos al Senado, si es que hay, súmale los candidatos presidenciales. Por ejemplo, en Valparaíso, en los dos distritos de Valparaíso, en cada uno vas a tener circulando cerca de 50-55 candidatos tranquilamente, sumando cores, diputados, senadores, y candidatos presidenciales. Si es que no a 60 vas a llegar.
Impresionante, o sea, estar informado de todo eso, bueno, eso es lo que cada uno tiene que hacer.
Yo me estoy imaginando ya los insertos que se llenan en los diarios cuando te ponen las papeletas de ejemplo.
A mí como que a nivel ecológico me da mucha pena todo esto.
También.
Sí, me está dando mucha pena.
Siento que se viene. Sí. Igual que lo que se viene ahora.
La región, perdón, el distrito de Valparaíso, ¿cómo quedó conformado? También se agrandó bastante, ¿no?
Claro. Valparaíso, hoy día, como región, elige 5 senadores. Sí. Y para diputado quedó dividida en 2.
Ah, por eso, ya, perfecto.
Uno, un distrito elige 8 y el otro también elige 8. Perfecto. Esto contrasta con otros casos, por ejemplo, la región de Coquimbo. La región de Coquimbo es un distrito en sí mismo, toda la región.
Ya.
Se eligen 7 diputados ahí. Igual cosa pasa con Atacama. Antiguamente, Atacama tenía los distritos de Copiapó y de Vallenar.
Ajá.
Ahora quedó Atacama como un solo distrito que va a repartir 5 escaños.
Correcto. Tengo que decir que Mauricio Morales no ha leído nada de lo que ha estado hablando.
Sí, nosotros antes de venir acá, hablamos con Jorge y dijimos, vamos a ver cómo Mauricio se desenvuelve, porque lo vimos hace poco en la tele. No, y no tenía nada.
No tiene ningún torpedo.
Nada, no tiene ningún torpedo. Yo tengo más torpedo que...
Vamos a escuchar A The Weeknd y seguimos conversando con Mauricio Morales en este Extended Play para dejar todo listo. No tu voto en realidad, pero por último, tu intención de
papeleta,
voto.
Por último.
7:50, mira lo que dice Mauricio Morales, estamos con él, con este académico de la Universidad de Talca, un verdadero doctorado a esta altura, yo diría como un ombudsman en cuanto a...
Que vamos a insistir, electoral. No tiene ningún torpedo
nada.
En la...
Mira lo que, cerca nos, de él. Lo que nos dice Fran Huerta con el hashtag Jungla RP, seco el profesor Morales. Lo único triste es saber que una hectárea de pino radiata se perderá por culpa del tamaño de los votos.
Uy.
Es verdad, no, a nivel ecológico estamos muy mal. Mauricio Morales, estamos conversando acerca de las garantías que te da ser conocido como estas figuras televisivas que llegan ahí a la papeleta. ¿Es una garantía, es un valor por sí solo o entran a pelear como todos ahí, como todos los pingos en el club hípico?
Sí, nosotros hicimos
lo digo con
un estudio sobre el efecto que tenía el hecho de ser famoso sobre el porcentaje de votos que obtienen los candidatos y su margen de elegibilidad.
Correcto.
Y llegamos a la conclusión de que famosos y no famosos se comportan de manera idéntica.
Wow.
Es decir, que un famoso tiene la misma probabilidad de ser electo en comparación con un no famoso. ¿Por qué nos queda la sensación de que los famosos tienen más chance? Porque muchas veces analizamos solamente los casos exitosos.
Claro.
Y no
Perfecto.
Los casos de fracaso, que hace poco estábamos, en el entretiempo estábamos hablando, no sé, Unuiti, por ejemplo, que fue candidato a diputado, y Pato Laguna, que también lo intentó como candidato a alcalde, bueno, había sido electo como concejal. Candidato a concejal,
¿sí?
Y hay otros casos de éxito, no sé, el Coca Mendoza,
sí.
En otros casos el Tunga González por Rancagua,
sí.
Mario Sven también fue candidato, y así suma y sigue, o sea, tenemos varias experiencias de éxito y de fracaso, pero lo claro es que el hecho de ser famoso no es un predictor de éxito.
No es una garantía.
No es una garantía. Ahora, podría ser que en esta nueva elección, con un mayor volumen de candidatos y con mayores costos de información para el elector, entonces el famoso sí pueda ser un factor. Lo que vamos a observar una vez que tengamos las candidaturas inscritas y las papeletas diseñadas es saber si los partidos decidieron colocar a ese famoso en punto.
Priorizarlo.
Es decir, en el primer lugar.
Sí.
Ahí va, porque probablemente los partidos tienen la expectativa de que ese famoso va a ser electo y que a lo mejor arrastra a un segundo compañero. y ahí los partidos tienen el incentivo para colocar a ese candidato en el primer lugar.
Claro, porque si pienso en un mega voto como el que vamos a tener, por ejemplo, Pamela Giles,
el que ya, se viene en el distrito 10.
Ya ha estado ahí como en tu casa, pues si está en la pantalla y sí, ya la conoce hace 15 años, la, por más que tenga una gran carrera periodística, la Pamela Giles, ya ha estado en la casa de, la, de los electores.
Y,
¿no?
Lo, y lo más interesante es que es transversal Pamela Giles, sí, que no solamente la conoce la gente que es más vieja, la también la conoce la gente nueva porque ha aparecido en programas que son más cercanos a gente más joven.
Sí,
entonces, exacto, ahí, claro, está la primera opción de ver si ponen a Pamela Giles al principio o no. Hablemos de ese distrito.
Claro, ese distrito elige 7 diputados, ¿sá? Agrupa los antiguos distritos 26 y 29, y hay una característica importante en la votación del Frente Amplio,
sí,
para la elección recién pasada de concejales. Ahí el Frente Amplio obtuvo cerca de un 9% de los votos.
Estamos hablando del distrito, que no es el 10, pues, es Puente Alto.
Ah, no, este es el 12. Sí.
Este es el de la Florida, la Puente Florida, Alto, La Pintana, Pirqui, San José, sí, de Mayo. ¿Verdad? Ahí vamos a elegir 7, y con un 9% el Frente Amplio aspira a, y a mi juicio tiene prácticamente garantizado, un cupo. Y ese cupo hoy día se está peleando entre Miguel Crispi y, sí, la Pamela Giles. Ellos dos suman al pacto y por lo tanto bien podría suceder que ese pacto se empine sobre los 2 dígitos, asegurando aún más la presencia de un candidato, un diputado del Frente Amplio, uh-huh, por esa zona. ¿Quiénes son los que más sufren la presencia del Frente Amplio? Son los comunistas.
Ajá.
En aquellas zonas donde al Frente Amplio le va mejor, es donde el Partido Comunista más ha retrocedido en votación.
Wow.
Por lo tanto, ¿quién corre riesgo acá? No corre riesgo Camila Vallejo, pero sí corre riesgo la posibilidad de que Camila Vallejo arrastre un segundo.
Sí.
Sin el Frente Amplio, todos los números y toda la evidencia indicaba que Camila Vallejo arrastraba a un segundo compañero, correcto, de, claro, partido. Pero hoy día, con el Frente Amplio y con la fragmentación de votos que hay hacia la izquierda, entonces esa tarea se dificulta mucho más.
Mauricio, ha hablado, wow, varias veces de arrastrar a un candidato en tu lista.
Sí.
¿Nos puedes explicar cómo ocurre eso? ¿Cómo, así en términos casi guarismológicos?
Perfecto. Estos sistemas electorales proporcionales premian a las listas o partidos, uh-huh, y castigan las patriadas individuales. Al premiar a las listas o partidos más votados, puede suceder, y de hecho te doy firmado que va a suceder en todos los distritos, que un candidato muy votado va a ayudar a que un compañero también salga electo. Y la pregunta del millón va a ser la siguiente: ¿por qué fue electo ese compañero que sacó 100 votos,
claro,
y no fue electo un independiente fuera de pacto que sacó 1000 votos? La respuesta es muy sencilla. Estos sistemas, como decía, premian la unión y castigan la desunión. Y si yo voy como independiente fuera de pacto, funciono para el cálculo en la distribución de escaños como una lista en sí mismo. De hecho, si nosotros tres vamos como independientes fuera de pacto en algún distrito, nosotros tres no sumamos nuestras votaciones.
Ajá.
Cada uno se rasca con sus propias uñas. Y una cuestión importante: el sistema binominal también es de la familia de los sistemas proporcionales. Uh-huh. Muchos les habrán dicho que es un sistema de mayoría. Uh-huh. No, la fórmula de cálculo es idéntica a la que se utiliza, por ejemplo, para elegir concejales y la que se va a utilizar para elegir nuestros diputados. Otros han dicho es un sistema semiproporcional o semimayoritario. Tampoco. Una mujer no puede estar semi embarazada, o yo no puedo, no puedo ser del Colo y de la U al mismo tiempo.
No.
O es o no es.
Claro.
yo siempre doy el ejemplo que más sirve para entender esto. El binominal es como el negro piñera. Es el menos piñera de todos, ¿ya? Pero es piñera al fin y al cabo. Por lo tanto, pertenece a esa familia. Y el sistema que tenemos ahora, es más proporcional. Perfecto. Es incorrecto decir avanzamos hacia un sistema proporcional. Lo correcto es avanzamos hacia un sistema más proporcional.
Perfecto. ¡Qué claridad! Mauricio Morales, vamos a seguir conversando en el próximo bloque. Vamos a hablar de... Me encantan estas como construcciones cada vez que hay elecciones. La madre de todas las batallas.
Así. Sí, después
y las cuotas, ¿eh?
Las cuotas, sí. Después vamos a hablar del distrito y es que me emociona ese distrito, que es mío.
No las cuotas que tengo que pagar al final.
Esas también me emocionan. Las de las vacaciones.
Estás en Jungla Rock and Pop.
8:10, seguimos conversando con Mauricio Morales, director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Probablemente una de las 7 personas en el orbe que más sabe de política electoral.
Es un gurú.
Te he descrito como 90 veces.
Es que en verdad nosotros lo invitamos para que nos diga no el tema de ordenar las cosas, sino que nos diga apuestas. Entonces nosotros después podemos hacer apuestas y ganar plata.
Exactamente.
Con esto, si esto es lucro.
La polla electoral que estábamos
en la tarde hablando.
La polla electoral.
Por supuesto.
Es como para el mundial una polla electoral. Exactamente. No, ya, esto es para lucirse el fin de semana en un asado, todo así. Oye, ya. Pero a ver, hablemos de algunas cosas que a mí al menos me han llamado la atención. El tema de la ley de cuotas, que pareciera que de una forma, bueno, siempre cuando se impone una norma o algo nuevo, suele haber un periodo de ajuste en el fondo, pero hoy día incluso los diarios están como destacando, Mauricio, que se están llenando un poco de forma artificial, digamos, sí, con mujeres las papeletas para cumplir con esta norma, digamos.
Sí, están adquiriendo mala fama las cuotas, pero acá la vamos a tratar de analizar de la manera más objetiva posible.
Súper.
Entre el año 89 y 2013, aproximadamente el 15% o el 20% en algunos casos de todos los candidatos eran mujeres.
Ajá.
Ahora ya pasamos al 40%.
Wow.
Ya.
Por lo tanto, hay un primer piso que deberíamos leer como algo positivo. En segundo lugar, y lo que más se ha criticado es la eventual elegibilidad de mujeres, la ley también establece incentivos para que los partidos coloquen a mujeres en lugares competitivos. Uno de esos incentivos son 500 UF por mujer electa.
Wow.
Y eso entra directamente al partido, es una inyección de recursos directa, es un bono.
500 UF serían como...
12 millones,
12
una cosa así.
Está bueno. Y
pueden renovar el mobiliario acá en la calle.
Tranquilamente. Y en segundo lugar, en términos de devolución fiscal por voto recibido, los hombres reciben 0,04 UF, alrededor de 1,000 pesos, 1,000 y fracción, y las mujeres van a recibir 0,05 UF, 1,300 pesos aproximadamente. Lo otro es relevante en términos de cuota. Si uno mira a nivel histórico, desde el 89 en adelante, la votación promedio de mujeres y hombres, ambas bordean el 13%.
Ajá.
Por lo tanto, mujeres y hombres parecen rendir de manera similar. Si uno lo mira, no en porcentaje, sino que en el número de votos promedio que obtiene un hombre y una mujer, un hombre obtiene 13.000 votos y fracción y la mujer obtiene cerca de 13.900 votos en promedio.
Yeah.
Por lo tanto, señalar que las candidaturas femeninas tienen menos chances que una masculina o que rinden menos, eso, por lo menos desde la evidencia empírica, no se sostiene. Lo que sí se sostiene es que claramente hemos tenido listas de candidatos donde han predominado hombres, y también hemos tenido casos en esta última implementación de la ley de cuota que han sido muy bullados, como fue la candidata de C o del pacto de C y C más en Arica, que jamás se enteró de que el partido estaba apoyando a Insulza.
Sí.
Y lo más chistoso de todo esto es que la Democracia Cristiana, en el afán de ganar identidad, se descolgó de la nueva mayoría para hacer pacto, claro, con la IC y con el MAS, que son partidos ideológicamente incongruentes con la democracia, claro, cristiana. En tercer lugar, deja caer a su propia candidata al Senado para apoyar a Insulza, que es del partido que precisamente bloqueó la entrada de la democracia cristiana, sí, a un pacto unitario con el resto de la nueva mayoría. ¿Esto bajo qué expectativa? Y discúlpenme que me alargue con esto para explicarlo.
Sería
un poco,
bueno,
es bien breve. La expectativa de la democracia cristiana es que al apoyar a Insulza en Arica, entonces saca a Insulza de Atacama.
Claro.
Al sacarlo de Atacama, las posibilidades de Yasna Proboste en Atacama para ser senadora aparentemente aumentan. Mi pregunta, eso sí, es la siguiente. ¿Qué le hace pensar a la democracia cristiana que al salir Insulza de Atacama, los socialistas van a votar por Proboste, claro, y no van a votar por Carmona?
Sí, por la
en circunstancias de que un votante PS, en términos de intensidad ideológica, es mucho más parecido a un comunista que a un demócrata cristiano.
Sí.
O sea, la DC está pensando que esta mancuerna de CPS sigue funcionando. Y la verdad es que si uno mira las cifras, cada vez que se presenta un DC versus un PC, es el PC el que aumenta su representación y su votación. Les voy a dar solamente un ejemplo.
Un efecto así polarizador.
Polarizador, sí, exacto.
Wow.
Ustedes me van a decir, pero en Coquimbo, Matías Walker sacó a la rastra a un comunista.
Sí,
bueno, eso va en favor de mi argumento.
Sí.
O sea, cuando la DC va con un PC, le va mejor al PC. Y de hecho, solamente para cerrar este punto. En Pedro Aguirre Cerda, cuando la DC se omite en favor de la candidatura del PC el año 2012 para alcalde, la democracia cristiana en concejales se derrumba en Pedro Aguirre Cerda. Pero parece que los DC no han entendido muy bien de qué se trata todo este negocio.
Yo creo que es de patria resiliente y la abejita, bueno, la abeja está en
la extinción.
Igual es poco comprensible la situación, porque no digamos que es un partido nuevo, es un partido de años.
O sea, la falange.
Claro, la falange.
Es que entonces en un no lugar ahora,
todavía no entender, sí, cómo funciona esta cuestión, creo que
Mauricio, genera sus dudas. Vamos a lo más sabroso.
Vamos.
Hemos hablado de, incluso casi hablamos de los cores, imagínate. Pero no, pero hablamos de diputados, hablamos del Senado, pero nos falta la presidencial.
Nos falta la presidencial.
¿Está sobre representado en la encuesta el Frente Amplio o no?
Sí. Mi respuesta categórica, sí.
Ya.
Nosotros hicimos un estudio de las comunas que cubren las encuestas como CADEM, ADIMARC y el CEP. Por cobertura me refiero a aquellas comunas donde estas instituciones aplican o sacan sus muestras. Y de lo que nos percatamos es que tanto CADEM, ADIMARC como el CEP van a encuestar a comunas donde el Frente Amplio es claramente superior en comparación con las comunas que no cubren estas empresas. En las comunas que cubren estas empresas, el Frente Amplio obtiene en promedio, en la última elección de concejales, cerca de un 8-9%.
Uh-huh.
Y en las comunas que estas empresas no cubren, el Frente Amplio saca un 2%.
Uh-huh.
La culpa no es de las empresas, ni estoy denunciando un uso malicioso de la información. Lo que estoy diciendo es que como estas instituciones hacen sus encuestas en las comunas más grandes, generalmente en las comunas urbanas, a excepción del CEP, que también considera zonas rurales, y dado también que el Frente Amplio obtiene mejores resultados precisamente en aquellas zonas urbanas, uh-huh, entonces de manera natural sale sobre representado en estas encuestas de opinión, mientras que las candidaturas de Guillé y Goich aparecen subrepresentadas. ¿Dónde es más fuerte, por ejemplo, la democracia cristiana? No es más fuerte en los segmentos urbanos más populosos, sino que es más fuerte en las comunas pequeñas y de preferencia en las comunas rurales, que, por lo menos en el muestreo de CADEM y ADIMARC, no alcanzan a ser consideradas.
Exacto. Eso es bueno saberlo, sí, porque de repente ha salido mucha crítica también con el tema de la CADEM, sobre todo, sí, que sale cada semana, dónde se están haciendo las encuestas, si es que la salida del metro y todo ese tipo de cosas. Entonces es bueno aclararlo, es bueno hablar de ese punto.
Estamos conversando con Mauricio Morales, ya para ir cerrando esta verdadera iluminación que nos ha hecho ISO 9001 completamente, ya está un pato purific de las elecciones.
Validado.
Está validadísimo, no sé, pero una garantía. ¿Existe la posibilidad de que sea muy reñida una segunda vuelta o Sebastián Piñera está, es como un poco carrera corrida, como dice la encuesta?
El año 2009, Frei cerró esa primera vuelta con un 29% y fracción. Y Piñera estuvo bordeando el 45%. Uh-huh. Es decir, había, no sé, 15 puntos de diferencia entre ambos. Y al final, la lucha igual alcanzó a ser reñida. ¿Qué es lo que uno podría esperar para estos comicios? Las encuestas están mostrando que la imagen de triunfo de Piñera ya está bordeando el 70%. Uh-huh. 7 de cada 10 chilenos cree que Piñera va a ser el próximo presidente. ¿Cuál es el peligro para la centroizquierda por esa cifra? Si es que un votante de centroizquierda dice, miren, yo creo que Piñera va a ser el próximo presidente, y en un contexto de voto voluntario,
claro, no se
esa persona, claro, podría quedarse en casa. Por lo tanto, una de las tareas de los dos candidatos de la ex nueva mayoría es convencer a los votantes de que la única forma de derrotar a Piñera es con un mayor volumen de participación. Si en la próxima elección llegaran a votar alrededor de 6 millones de personas, yo estaría en condiciones de decirles que Piñera podría ganar en primera vuelta. Pero todo indica que la participación va a ser más que eso, considerando también que esta elección va en compañía, esta elección presidencial va en compañía de una elección legislativa con un nuevo sistema electoral que lo acabamos de discutir, donde tenemos más candidatos en las calles, donde hay más oferta partidaria y por lo tanto uno podría pensar que también va a haber más movilización de electores el día de la elección. Por ende, hoy día los vientos soplan a favor de una segunda vuelta, pero yo soy un poco cauto con eso, pensando en que si hay una baja participación, Piñera podría imponerse en el primer turno.
¿Y wow. Piñera tendría, y esto así muy breve, Mauricio, mayoría en Cámara y en Senado?
Podría tener mayoría en la Cámara producto de la división que hay en las listas de la nueva mayoría, pero no le alcanzaría para gobernar con los quórums, es decir, con los cuatro séptimos, los tres quintos, y de hecho tengo la sospecha de que así todo no va a alcanzar la mayoría absoluta, pero sí va a tener una bancada que en términos de proporción va a ser mucho más fuerte que la que tiene actualmente el Chile Vamos.
Antes de que lo eches, antes de que lo despidas.
Voy a echarte, le voy a dejar invitado al Viernes Sabro para que comamos tortita después.
Ah, sí, puedes
quedar. Con la gente de Berlín.
Ya, una pregunta directa y de apuesta y de todo. ¿Quién va a ganar en el Distrito 10?
En el Distrito 10, mi apuesta es la siguiente. Van a salir tres del Chile Vamos. Va a salir un demócrata cristiano. Va a salir uno del pacto PS-PPD radical PC, ahí llevamos 3, 4, 5, tenemos 2 del Frente Amplio,
wow,
que es muy probable que saquen 2, y el último escaño, ese séptimo escaño final, ese es de máxima incertidumbre, podría caer o para el Chile Vamos, que es muy probable que pase eso, que el Chile Vamos quede con 4, el otro, como decía recién, para el pacto PS-PPD PC radical, otro para la Democracia Cristiana, y hoy día, de acuerdo a las cifras de hoy, 2 para el Frente Amplio.
Wow.
Y dentro del Frente Amplio, naturalmente, Jackson y Castillo, si es que Figueroa o Mayol no alcanzan a ser duplicados por el subpacto Revolución Democrática.
O sea, Mayol estaría como...
Sí, podría sacar una buena votación y quedar fuera.
Oye, me quedan tantas preguntas.
Todo.
Sí, anoté todo. De hecho, no hablamos de la senatorial en Valparaíso.
No, bueno, va a tener que volver.
Sí, Mauricio.
No recorrimos el país de norte a sur con la senatorial, tienes razón.
Es que no, es que de verdad es tanto y hay tanta pregunta.
Quedaron cosas pendientes.
Pero siempre puedes venir.
No, ¿qué pasa?
Muchas gracias. Muchas gracias a usted.
Benjamín Franklin de todo lo que... Bueno, ya un Benjamín de Cuña Maquena.
No puede creer tanto nombre que le ha impuesto.
Grande, Mauricio Morales, muchas gracias por venir hoy día.
A ustedes, un gusto, muy grato al panel, así que feliz de volver.
Bueno, les voy a dar un dato a todos, un consejo. Se asoma la primavera y mira, ahí afuera podría aparecer en cualquier minuto los Simpson o Michael Landon.
Sí.
Ahí, con la casita en la pradera o...